14 Madrid.
Temperatura suave y cielos despejados a la espera de las lluvias que parece que volverán este fin de semana. La vida en Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Marea Verde ha leído esta mañana poesía en el Ateneo de Madrid.
Estudia, estudia un examen, estudia, estudia cultural, estudia, estudia selectividad, estudia, estudia un título, estudia, estudia...
Se han ido hasta los juzgados de Plaza de Castilla para presentar una nueva demanda contra el gobierno de la región.
Salvador Vitoria y el Partido Popular de Madrid saben perfectamente que han presentado unas acusaciones que no existen y una denuncia que no está basada en nada. Son conscientes de ello.
Se ha encomendado a Dios por el mantenimiento de una enseñanza pública de calidad con carta dirigida a Monseñor Rouco Varela.
Como mediador.
Para hacer posible esa reunión.
En un conflicto que parece que está bloqueado, especialmente por parte de nuestros gobernantes.
Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros como cristianos vemos una visión diferente a la que algunos de nuestros dirigentes que también se declaran cristianos y católicos tienen del mismo hecho, ¿no? Y de la misma
manera. Pues así transcurre la octava huelga general en la enseñanza madrileña, con menos incidencia, reconocida incluso por los propios sindicatos, que en ocasiones anteriores, y en el caso de las escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid, con nulo seguimiento debido a un problema con los servicios mínimos que ha llevado a estas escuelas a suspender los paros. Esta tarde, manifestación de Neptuno a Sol. Gallardón no contempla otra posibilidad. Si se marcha del ayuntamiento, la candidata a sucederle, y no tiene ninguna duda, o al menos no la expresa en público, es Ana Botella. Por aquí arrancan nuestros titulares de Hora 14 con Marina Fernández y Javier Bañuelos.
Gallardón no repetirá candidatura en 2015 en ningún caso y le encantaría que su puesto lo ocupara Ana Botella. Lo ha dicho con estas palabras hoy en Televisión Española. Botella, ha dicho, sería una magnífica alcaldesa, presidenta de comunidad o ministra.
Luto en Villalba. El Pleno Municipal ha condenado en un pleno extraordinario la muerte de Avellaneda, de 17 años. 200 personas han guardado 3 minutos de silencio en la plaza del Ayuntamiento en repulsa por este asesinato.
El alcalde de Serranillos del Valle se querella contra su antecesor. Ambos del Partido Popular. Acusa a Olga Fernández de malversación de fondos, falsedad documental y prevaricación. Esta emisora denunció en su día el uso de la visa oro municipal de la exregidora.
Arranca la Semana del Cine Experimental de Madrid, que cumple 21 ediciones. En cartel las 15 películas de los autores más representativos de Taiwán y primicias como El viaje de Haru, en homenaje a la zona de Japón afectada por el tsunami.
Y en los deportes, el Madrid entrena a partir de las 4 con todas las miradas puestas en Cristiano Ronaldo. El portugués no entrenó ayer por sobrecarga muscular. En principio, no peligra su participación este fin de semana. Hoy además, baloncesto, partido del Real Madrid en la Euroliga.
Y un titular que no queremos dejar atrás. La Comunidad de Madrid ha condecorado a los 2 guardias civiles que protegieron su casa, la Casa de Esperanza Aguirre, e impidieron que fuera mayores el incidente que tuvo lugar en su portal hace varias semanas. Condecoración del gobierno madrileño. Sería bueno conocer qué le parece esta condecoración al Ministerio del Interior. Área de servicio, tiempo y tráfico en Madrid. Por la mañana, varios accidentes en las carreteras de acceso nos han dejado bastantes problemas. Conexión en primer lugar con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Cómo marchan las cosas? Buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien. No hay problemas para circular por carreteras de la comunidad en cuanto a intensidad circulatoria. Recuerden, eso sí, bancos de niebla en Cercedilla, el M601 en el puerto de Navacerrada.
Vamos a las pantallas, vamos al centro de la capital. ¿Cómo se circula ahora? Charo Alcázar, hola.
Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, pues con dificultades sobre todo en la calle José Abascal, en el paseo de Recoletos en sentido Cibeles o en la Gran Vía en sentido Alcalá Banco de España. No olviden que habrá cortes de tráfico esta tarde a partir de las 6:30 y hasta las 8:30 debido a una manifestación que recorrerá desde la Plaza de Neptuno a Cibeles, Alcalá y para finalizar en la Puerta del Sol.
En cuanto al tiempo, sin lluvia de momento en Madrid, pero van a regresar muy, muy pronto, a partir de mañana mismo. Flores y Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Con pocos cambios va a discurrir la tarde en la Comunidad de Madrid, pero llegan algunos de importancia para el fin de semana. Esta tarde tendremos algo más de 14-15 grados en el centro de la ciudad, nubosidad variable, escasa en algunos puntos de la región. Y para mañana esperamos la formación de nuevo de bancos de niebla durante la madrugada. Seguramente se convertirán en intervalos nubosos rápidamente. Pero atención, porque a partir ya de mañana por la tarde la nubosidad irá en aumento, acabará por llover débilmente en la Comunidad de Madrid y esperamos tanto un sábado como un domingo de cielo encapotado, bastante cubierto, con precipitaciones intermitentes que pueden llegar a cualquier punto de la región. El fin de semana, por tanto, se presenta pasado por agua en la Comunidad de Madrid y con un ligero descenso de las temperaturas máximas.
Todavía recuerdo a
aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica. Así comienza La sombra del viento, uno de los libros más leídos en todo el mundo. Una sombra que fue seguida por El juego del ángel. Hoy en La ventana, su autor, Carlos Ruiz Zafón, nos acerca a El prisionero del cielo, su esperada y última obra. La ventana, a partir de las 4 de la tarde con Gemma Nierga. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida. Hora 14 Madrid.
2:12, 3 días quedan para el 20N y en la recta final de la campaña los profesores han vuelto a paralizar la educación madrileña contra los recortes y el aumento de horas lectivas decretado por el gobierno regional. El seguimiento de los paros, al menos durante la mañana, es ligeramente inferior a convocatorias anteriores, cifras que, como siempre, varían mucho en función de quién las facilite. Hoy, además, con un percance en el caso de la educación infantil que se sumaba a los paros en esta jornada. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El percance se ha dado en algunas localidades del sur de la comunidad y en Madrid capital, y ha sucedido con las escuelas infantiles de gestión municipal. Una diferencia de interpretación sobre los servicios mínimos entre sindicatos y algunos consistorios ha hecho que los primeros hayan preferido no convocar a esos trabajadores para evitar posibles expedientes, aunque se preparan ya acciones legales. Cristina Sabina, de UGT.
Van a estudiar todo este caso para establecer las medidas oportunas y establecer las responsabilidades que competan y las denuncias que haya que realizar con respecto a esto.
Al margen de esto, las cifras, según la Consejería de Educación, el seguimiento es menor que en la última huelga, un 9,5% en educación infantil, un 2% en primaria y un 18% en secundaria. Según los sindicatos, la huelga ha subido respecto al día 3 de noviembre, un 70% en educación infantil, un 38% en primaria y casi un 60% en secundaria. Con estas cifras hablan de éxito, lo han hecho a las puertas de la Consejería de Educación, donde querían dejar una mesa por si, decían, la consejera no tiene una a la que llamarles a negociar. Y allí han criticado también que ayer Lucía Figar participara en un debate junto al presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada, Francisco García, de Comisiones Obreras.
Esa mesa define perfectamente cuál es la estrategia de la Consejería de Educación. La consejera estaba con quienes trabaja y para quienes trabaja, y no estaba con quienes debería estar y para quien debería trabajar, que es por la escuela pública, que es la que atiende a la mayoría de los madrileños y madrileñas.
Desde la consejería matizan, explican que no se trataba de una reunión, sino de un coloquio público y abierto a preguntas, y que en esa misma mesa estaba el presidente nacional de AMPE y entre el público el presidente de CESIF.
Y esta tarde, manifestación de Neptuno a Sol. Entre tanto, ha habido durante la mañana un poco de todo: demandas, poesía y oración. Alfonso Gea, Javier Bañuelos, Ana Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso ha estado en Plaza de Castilla y los profesores han presentado otra demanda contra el gobierno de Aguirre, y también ha habido algo más, ¿no?
Efectivamente, los dos frentes judiciales que padres y profesores habían abierto contra el gobierno regional se han sustanciado esta mañana en Plaza de Castilla. Por un lado, los miembros de la FAPA, Giner de los Ríos, a los que el PP de Madrid acusó de lucrarse con la presunta venta de las camisetas verdes de la protesta. Al frente de esa denuncia se situó el consejero Salvador Victoria, a la sazón responsable de los servicios jurídicos del partido en la región. Ahora, los padres le solicitan que asuma su error en un acto de conciliación que hoy han presentado ante el juez. José Luis Pazos es presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
Salvador Victoria y el Partido Popular de Madrid saben perfectamente que han presentado unas acusaciones que no existen y una denuncia que no está basada en nada. Son conscientes de ello y nosotros les estamos dando hoy la oportunidad de que rectifiquen un error que han tenido, y muy grave.
Los profesores han optado por la vía directa del juzgado de guardia, hartos, dicen, de los insultos del gobierno regional. Jaime Velasco es docente en la red pública.
La cantidad de insultos que se está vertiendo contra nosotros desde que se sacaron las instrucciones el 4 de julio. Son acusaciones muy graves, sin ningún fundamento, ninguna de ellas justificadas, y entonces no estamos dispuestos, los profesionales de la enseñanza pública, no estamos dispuestos a consentir estos insultos.
Eran 100 los profesores que han acudido esta mañana con su camiseta verde al juzgado de guardia de Plaza de Castilla.
Otros docentes, profesores católicos, se han ido hasta la sede del Arzobispado de Madrid, han llamado a la puerta de Rocco Varela, pero el Arzobispo de Madrid no les ha podido recibir, ¿no, Javier?
Pues no, están muy ocupados en la respuesta que les han dado a estos 6 profesores cristianos de la Marea Verde, que sí han conseguido al menos registrar una carta en la que abiertamente piden a Rocco que me catalice y medie en este conflicto, porque la Iglesia, dicen, puede tener un papel muy activo a la hora de abrir los ojos a los dirigentes con los que comparten fe, aunque no su forma de hacer política. Pilar es una de estas profesoras.
Creemos, como cristianos, que estamos defendiendo algo pues en favor de unos determinados alumnos, de una calidad de la enseñanza pública que no acogen, unos alumnos que no acogen en otros sectores de la enseñanza. La realidad es que no son acogidos en la privada o en la concertada tampoco.
Junto a Pilar, otros profesores también vestidos con su camiseta verde, que han decidido esta mañana buscar la mediación divina para que Rocco Varela consiga lo que no han logrado los sindicatos, que Lucía Figar se siente a negociar con ellos.
Y en el Ateneo de Madrid, poesía de la Marea Verde, Ana, contra los recortes.
Sí, dicen que también es un vehículo de expresión para hacer llegar sus mensajes, y con ella han querido inaugurar la jornada de protestas. Una lectura pública y abierta a todos los que han querido participar, de poemas clásicos de Gil de Viedma, de Gabriel Celaya, de Cernuda, otros escritos por ellos mismos, versos en defensa de la educación pública, y en el descanso entre lectura y lectura hemos recogido sus demandas.
Esta igualdad de oportunidades, como lo queramos llamar, ha costado muchos años de lucha, y me da tanta rabia, tanta de verdad, que esto retroceda.
No sé si es que la gente ya se ha acomodado, ya nos cree que formamos parte del paisaje.
Te dicen que sí, que somos como muy egoístas, cuando realmente solo hablan de las 2 horas, cuando no te cuentan todo lo que hay detrás, no te dicen tampoco que
han participado dinero, profesores, alumnos y también otros firmantes del manifiesto por la educación pública.
Y una foto, Instituto de San Isidro, barrio de la Latina, así ha transcurrido allí la mañana de huelga. Marina Gómez.
Han faltado los profesores.
De dibujo artístico, lengua, inglés.
Sí, hemos tenido historia de España, pero solo uno.
Son los alumnos del IES San Isidro. Sus profesores no han dado clase, aunque sí han acudido al instituto. Y cuando les preguntamos cuántos han seguido los paros...
Pues hasta estos momentos sigue estando en un tercio de profesores.
A las puertas del centro, bajo la pancarta "Solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades", les han explicado los que pasaban por allí su situación. Aunque eso sí, en la huelga de hoy son menos porque...
Ya este mes nos han descontado los días de huelga que hicimos en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Ha sido un descuento importante, que bueno, sabemos que es así, pero claro, muchas personas no se lo pueden permitir.
Piden que ese dinero descontado se revierta al instituto, son sus reivindicaciones, aunque algunos prefieren no decir quiénes son.
Pues prefiero no decirte el nombre, porque desde la Consejería de Educación y las direcciones de área territoriales están tomando nota. Y...
Los docentes del San Isidro han celebrado una asamblea esta mañana para organizarse para la manifestación de esta tarde. Ya protagonizaron un encierro el pasado 19 de octubre.
Y en lo político, Esperanza Aguirre insiste, los sindicatos solo buscan hacer daño al Partido Popular. La respuesta al otro lado, desde el PSOE, de Tomás Gómez.
Yo creo que no les gusta la democracia, que les gusta la calle, les gusta autoproclamarse como que ellos son el pueblo, y hay que decir que ellos no son el pueblo, no son solo ellos el pueblo. El pueblo es el que vota. Y yo espero que el pueblo español, el pueblo madrileño, vote después de una jornada de reflexión en paz.
Que está muy claro que toda la ciudadanía madrileña, mayoritariamente, toda la sociedad madrileña, especialmente la comunidad educativa, lleva mostrando permanentemente su rechazo a los recortes y lo esencial, en un derecho esencial para las personas, que es la educación.
A partir de las 7 en la Ventana de Madrid estaremos en la manifestación de la Puerta del Sol. Tendremos también tiempo de analizar en nuestra tertulia cómo están los ánimos políticos en Madrid a las puertas de las elecciones del próximo domingo. Son las 2 de la tarde y 19 minutos. Siguen las noticias en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La huelga de la enseñanza pública empieza a ser un problema para los padres, o al menos incómoda. Los primeros días se apañaban, pero ya empieza a sentirse cansados, no solo porque afecta al desarrollo normal del curso escolar de sus hijos, sino porque en ocasiones, además, es un problema. Atención a las voces que ha recogido nuestra compañera Gema Moreno.
En una jornada más de reivindicaciones de la calidad de la enseñanza pública, los padres se enfrentan a un problema: ¿qué hacer con los hijos? Un dilema que en ocasiones supera el propio planteamiento ideológico, ya que la realidad se impone con rotundidad. Muchos son los que quisieran solidarizarse con el profesorado y defienden la calidad de la enseñanza pública, pero sus horarios de trabajo no se lo permiten.
Y yo trabajo, tengo que traerlo, por narices. No, que no me queda otra, yo les apoyo, pero trabajo.
Que, sí, que entiendo la causa, pero que no...
Es que no hay nadie que te quede con...
los niños. A ver, si no hay nadie que se quede con los niños, no hay otra manera de traerlos.
Si tuviera que plantearme algo, sería cambiar el PP, mi mujer dejar de trabajar, etcétera. O sea, sería un lío.
No, los dejaría con alguien, buscaría quien los cuidara. Pero no los voy a traer porque hay dos personas que son los que van a cuidar a todos los niños que vienen y no me parece.
También están los que tiran de abuelos y los que respaldan la huelga, aunque les suponga un gasto añadido.
Pues yo me la quedo en casa. No hay otra forma de hacerlo. O sea que nada.
Bueno, a mí me perjudica bastante porque la verdad es que no nos avisan con mucho tiempo. Y yo particularmente tengo que pagar a alguien para que se quede con mi hija porque no la puedo traer.
Situaciones que conviven con la de quienes siguen llevando al colegio a sus hijos porque no quieren romper con la rutina o no comparten la postura de los manifestantes.
Sí, sí la apoyo, pero creo que para él está bien venir porque ahí sus compañeros, las profesoras vienen, así que...
No, yo la voy a traer normalmente, o sea, porque no tengo con quién dejarla. O sea, yo dejarla la voy a... Vamos, ya en las otras convocatorias de huelga la he dejado y no he tenido ningún problema.
Traerlos aquí como todos los días. Sí, sí tengo opción, pero los traigo al...
Padres y madres que esperan una solución rápida a un conflicto que se repite y que empieza a cansarles porque no se lo pueden permitir ni logísticamente ni económicamente por mucho más tiempo. Además, se preocupan porque afecte al curso escolar de sus hijos. Creen en la enseñanza pública, pero comienzan a sentirse víctimas colaterales.
Bueno, pues la voz de los padres en este conflicto de la educación y en el norte de Madrid, además, la contradonación. Fíjense, marcado dentro de los actos reivindicativos en defensa de la calidad de la enseñanza pública, el sindicato Comisiones Obreras organizó para hoy un acto de donación de sangre en el Hospital Infanta Sofía, evento que ayer se vio suspendido porque, según los sindicatos, el hospital les comunicó que ya se había organizado un maratón de donación, algo que en el último mes no se les comunicó, por lo que se sorprenden y extrañan de esta curiosa coincidencia. Piedad Santiago pertenece a Comisiones Obreras, es profesora de un instituto de San Sebastián de los Reyes, es la primera en sorprenderse de esta especie de contradonación. Escuchen.
Y queremos, evidentemente, hacer un acto reivindicativo donando sangre. Está la gente de los profesores de los institutos y de los coles de San Sebastián donando sangre. Que nos parecía muy extraño que, precisamente haciendo un acto absolutamente beneficioso para todo el mundo, se nos tratará un poco como si fuéramos los malos de la película. Y está la gente donando sangre.
Bueno, pues donando sangre en ese maratón, por cierto, que sigue activo durante todo el día de hoy en ese hospital Infanta Sofía y al que le invitamos al participar. Aparte del conflicto educativo, el otro punto de la actualidad del día lo sigue marcando las elecciones. Sigue activa nuestra encuesta. ¿Creen que el resultado electoral será tan claro como dicen las encuestas? Un 58,8% dicen que ganará el Partido Popular con mayoría absoluta, el 23,5% que gobernará Rajoy, pero lo hará en minoría, y el 17,6% de nuestros internautas insisten en que remontará el Partido Socialista y Rubalcaba será presidente. Vamos a acercarnos ya a conocer la última hora en las carreteras del norte de Madrid.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Conectamos con la DGT, Javier Fernández de Heredia. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con precaución debido a los bancos de niebla que en la zona de la sierra afectan a la M601 en el puerto de Navacerrada. Con niebla en carretera es aconsejable reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, llevar encendidas las luces de cruce o los dispositivos antiniebla.
¡Extra, extra! Autocentros Feubert cumple 20 años en España. 2x1 en amortiguadores, 50% en pastillas de freno y revisión de seguridad para tu coche gratis.
Hay acontecimientos que son noticia. Ven a Feubert Alcobendas, en la Avenida de la Industria número 10, y aprovecha estas y muchas más ofertas, solo durante noviembre. Feubert, tu coche en buenas manos.
Dos grandes operaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están marcando también la actualidad de este jueves. Agentes de la Guardia Civil han concluido la operación denominada 12 de octubre con la detención de los 17 integrantes de una banda activa y jerarquizada que actuaba contra vehículos de transporte por toda la Comunidad de Madrid y sustraía mercancías relacionadas con electrodomésticos, telefonía médica, móvil, cosméticos y productos alimentarios. Los detenidos disponían hasta de 3 cabezas tractoras con las que se llevaban los remolques completos. El valor total del material recuperado al alcanza el 1 millón de euros. Hemos hablado con Mercedes Martínez, portavoz de la Guardia Civil.
Varios hechos delictivos muy similares en diferentes puntos de la comunidad. La organización era totalmente jerarquizada, que tenía carne de camión, ese era encargado de con los trailers, las cabezas tractoras con las que se habían hecho, pues en momentos de descuido, enganchar los trailers cargados con la mercancía a esa cabeza tractora y transportarlos hasta una nave donde almacenaban el material. Hay que resaltar la cantidad de armas que tenían.
Y también la Policía Nacional ha detenido 8 integrantes en la organización delictiva de nacionalidad georgiana, una ciudadana española, que tenían un negocio de compraventa de oro en el centro de Madrid. Estaban organizados y especializados en el robo de viviendas. Jorge García Paloma.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 8 miembros de un grupo organizado que estaba especializado en el robo con fuerza de viviendas, todos ellos de nacionalidad georgiana, así como a una ciudadana española que daba salida al oro sustraído desde un negocio de compraventa en el centro de Madrid. Hasta la fecha se les imputan 32 hechos delictivos, si bien las investigaciones siguen su curso. Los delincuentes actuaban en todo el territorio nacional, pero últimamente se habían centrado en la región, en Ávila, en Segovia, Valladolid, Burgos, Palencia y Toledo. Los detenidos forzaban hasta 5 viviendas en una sola mañana, intentando cometer los robos en lugares distantes de una misma ciudad. A principios de mes, la Policía Nacional realizaba las detenciones justo cuando los delincuentes regresaban a Madrid tras cometer diversos robos por Castilla y León. 8 personas han sido arrestadas en Madrid y otra en Burgos, además de practicarse 7 registros donde se han recuperado piezas de joyería, 40 relojes, 15 ordenadores portátiles, 6 cámaras de vídeo, 18 cámaras fotográficas, 6 DVD portátiles, 6 GPS, perfumes de primeras marcas, $2,000, 12.000 euros en efectivo y diferentes herramientas para cometer los robos, que solían ser cuando los propietarios no se encontraban en casa. La investigación comenzó en agosto y ha contado con la colaboración de la Comisaría General de Policía Judicial de varias provincias y la Comisaría Local de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Y nuevo capítulo judicial del caso Dominican Don Play. 2 presuntos miembros de esa banda latina condenados por asesinato en grado de tentativa durante una pelea en una discoteca de Alcobendas han pedido hoy al Tribunal Supremo su absolución, alegando que las víctimas se contradijeron en sus declaraciones. Hora 14 Madrid Norte, son las 2 y 27 minutos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Alcobendas está hoy con el bus de la calidad del aire, el logo del Plan Azul de la Comunidad de Madrid. Los vecinos lo van a encontrar en la Plaza Mayor del municipio, con un gran vehículo informativo, educación ambiental. Este bus realiza funciones de laboratorio móvil, mide durante 24 horas del día los diferentes contaminantes atmosféricos. Lo ha visitado el alcalde de la localidad, Ignacio García de Vinuesa.
Se trata de que los vecinos sepan que hay alguien que se está preocupando de controlar el aire que respiramos y saber cuál es la calidad de ese aire. En Alcobendas contamos con una estación fija de medición del aire, pero la Comunidad de Madrid tiene unas unidades móviles, que es este autobús, que se pasea por distintos municipios. El mensaje es: alguien se preocupa por nuestro aire.
Y desde las 5 de esta tarde, los vecinos de Tres Cantos ya pueden utilizar las instalaciones de la Biblioteca Lope de Vega. Una apertura sin inauguración oficial previa se ha retrasado por esto de las elecciones al próximo lunes 21 de noviembre. Marisol López.
Bueno, la gente lo dirá después, pero yo creo que es un edificio, pues no sé, maravilloso, y además que van a estar encantados de la vida, porque pasamos de una biblioteca que tenía menos de 1,000 metros cuadrados a una biblioteca de 4,000 metros, con lo cual los servicios que van a encontrar en ella pues van a ser una maravilla.
Y nos sumamos a la primera gala solidaria Ayudar es divertido, con la colaboración del Mago Mur. A beneficio de 90 millones en 90 días, el restaurante Silcan Soya organiza esta campaña sorprendente, que funde espectáculo y solidaridad. Cada entrada se destina a paliar la tragedia del Cuerno de África.
90 millones en 90 días es una iniciativa ciudadana en la que nos hemos propuesto recaudar eso, 90 millones de euros en 90 días a través de microdonativos de más o menos 2 euros vía redes sociales, y todo esto pues para ayudar a combatir la hambruna en el Cuerno de África.
Una gran iniciativa. Nos vamos, sigue la información en sermadridnorte.com y aquí en Hora 14. Hasta luego.